Altavoz Radio presenta una producción de formación y capacitación AC desde el sureste mexicano.
Las Moradas.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián, bienvenidos a su espacio Las Moradas, una producción de formación y capacitación AC desde el sureste mexicano. Estaremos con ustedes, como todos los martes, a través de Altavoz Radio por la 101.1 FM a las 5:30 con temas en la defensa de los derechos humanos en migración y salud con perspectiva de género. Estaremos abordando el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y contaremos con la cápsula informativa de Miriam González desde IMUMI, desde la Ciudad de México, con Viviana Valdés desde Paraguay, con Elena González desde Bruselas, Bélgica, y también contaremos con las cápsulas informativas de nuestras compañeras de los dos programas de FOCAC, que son Género y Migración y Salud Integral con Perspectiva de Género. Pero antes de empezar con toda esta información de nuestras expertas en temas en la defensa de los derechos humanos con mujeres, vamos a escuchar esta pieza musical y comenzamos. Estás escuchando Las Moradas.
Les habla Mariana Ríos para México Chiapas, haciendo la cobertura de género. Esta vez nos tocó cubrir la obra de teatro The World You're Imagining, del director Jesús Giraldi y de Mariela Solari y equipo. Con ellos pudimos observar y analizar un poco sobre la perspectiva de género y lo que conlleva hacer arte, movimiento, a través del cuerpo, sin palabras. Los invito a escuchar las notas y la reflexión sobre la obra teatral. Estamos con Mariela Solari, ella fue la que realizó la escenografía y el vestuario de la magnífica obra que acabamos de ver.
Bueno, te cuento un poco en relación a al concepto que se trabajó con la escenografía. Tiene que ver con un concepto dinámico del espacio y de la materialidad, con la idea de dar cuenta de la relación que empieza a mutar en el encierro y en la cuarentena durante el periodo de pandemia.
Perfecto. Y en cuanto a la finalidad de la obra, que parece como que hubo una liberación, ahí hubo toda una apuesta también de la iluminación, ese clima que se generó. Y en cuanto al vestuario, bueno, siempre ellos vestidos con la ropa, ¿no?, de dormir, de pijama.
Sí, se buscó un vestuario que fuera polisémico, que por un lado diera pijama, por otro lado guardapolvo, por otro guardapolvo docente, guardapolvo médico, un poco que pudiera contar distintos aspectos que fueron bastante presentes durante el periodo de cuarentena y de pandemia, con el tema de salud, de las clases, del encierro en la casa y de estar vestido en pijama en vez de salir, de ponerse ropa de calle.
Y en cuanto a la iluminación, viste que habían climas de oscuridad y luz.
La iluminación, que es de Estefanía Briones Leighton,
sí,
acompaña los climas. Un poco también en lo que se quiso contar con esto es como hay como un mensaje de resiliencia en la obra, en cuanto a que a partir de un encierro, de una realidad que puede ser oprimente,
sí,
a partir de una actitud de flexibilidad mental y de adaptación, uh-huh, se pueden generar nuevas realidades superadoras. de las anteriores.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a vos.
Estamos con el director Jesús de la obra The War,
Your Imagine.
Imagine, la verdad, lo felicitamos grandioso. Y nos va a dar una mirada, para los que no lo saben, sobre su obra magnífica.
The War, Your Imagine es una obra que trata sobre... Está inspirada en la época de pandemia con la idea de observar cómo nos tuvimos que dejar de resistir al cambio. Como el mundo que conocíamos ya no era como pensábamos que era, y en vez de resistirnos a él, había que dejar de resistirse y adaptarse a cómo el tiempo y espacio llegó a vivir. Y The Warrior Imagine lo que nos invita a observar es los mundos imaginarios que vivimos en ese momento, los mundos que vivimos en nuestras casas, en nuestros pequeños lugares, y que esos mundos realmente están constantemente sucediendo en nuestras vidas, simplemente que en esa época los vivimos muy a flor de piel, y buscamos en esto observar más que lo diferentes que somos, sino lo parecidos que somos, y que a veces creemos que estamos un poco locos, pero realmente todos estamos un poco locos.
¿Cómo se hace Jesús para llevar en el movimiento, a la falta de palabras, ¿no?, que se transmite el mensaje que querés llevar a la gente? Y por último, la última pregunta que te voy a hablar, como el segmento mío es sobre género, me gustaría que me ayudes a poder deducir un poco en cuanto el género, la diversidad que te puede transmitir la obra también.
En ese sentido, The Warrior Imagine representa a una misma persona, dividida en seis personas, donde no existe el género. No hay hombre, no hay mujer, no hay chique, no hay niño, no hay nada. Es como somos personas. Hablamos de un lugar en que realmente todos somos iguales. No hay diferencias. Entonces, lo que buscamos es que en este personaje desdoblado observamos como la diversidad que existe en uno mismo, en une mismo, en relación a nuestra propia persona. No somos solamente de una sola manera, sino somos de diversas maneras. Entonces, en ese sentido, la obra busca también observar y como invitarnos a ver que podemos elegir quiénes somos todo el tiempo.
Y en cuanto de llevar el mensaje sin palabras, solo con movimiento.
Ante todo, el universo es puro movimiento. Si no existiría el movimiento, no existiría nada. Las palabras siento que es un invento racional del ser humano para querer entender algo que ya se entiende, que ya es suficiente. Solamente es invitar al espectador y también a quien interpreta, en este caso los intérpretes, poder invitarnos a escuchar ese lenguaje que no está en las palabras, sino está en el movimiento del cuerpo, en el gesto de nuestras caras, en el movimiento de nuestros dedos, en el cómo nos relacionamos con nuestra casa, con nuestras ropas, con el afuera. Las palabras a veces están de más. Entonces, con esta obra también invitamos a observar que no necesitamos entender desde la palabra, sino también podemos entender desde el cuerpo.
También tuvimos la palabra de una de las espectadoras de la obra de teatro. Vamos a escuchar.
Me encantó, me pareció súper movilizante. Sin decir una sola palabra, transmitieron un mensaje muy poderoso. Las luces, la escenografía, los cuerpos fluyendo en contacto con los objetos, me pareció algo increíble, así que estoy feliz de haber venido.
Para finalizar, les dejo su propia reflexión sobre la mirada del género, esta vez de la mano del teatro y la cultura de la Argentina. Muchas gracias por haber compartido este momento con nosotros. Nos vemos en la próxima cobertura de género. Los saluda y los abraza Mariana Ríos para México y todo Latinoamérica. Chao, hasta la próxima.
Altavoz Tapachula, 101.1 FM.
Bienvenidas todas las personas que están escuchándonos a través de Altavoz Radio.
Bienvenidos a su programa musical de confianza, donde buscan lo que no encuentran y encuentran lo que no estaban bailando.
Altavoz Tapachula, 101.1 FM. Travesía de sonidos.
Las Moradas.
Desde Bélgica, la capital de Europa.
Hoy hablamos sobre la salud de las mujeres. Comenzamos. La historia de la teoría feminista está vinculada directamente con la salud de las mujeres. Es precisamente desde el punto de la salud desde el que el patriarcado basa originalmente la inferioridad de las mujeres, manteniendo la desigualdad y desarrollando toda una serie de formas y sistemas de subordinación de las mujeres. Después, tenemos la reivindicación de las mujeres para acceder a la educación, los estudios universitarios, el acceso profesional, la práctica en las distintas profesiones y acceder a las instituciones sanitarias para responder a las necesidades de las mujeres en cuanto a la salud, sus derechos sexuales reproductivos y todos los aspectos sociopolíticos que determinan la salud de las mujeres. La historia del inicio del desarrollo de la teoría feminista ha mantenido líneas relacionadas con la salud de las mujeres. Estas líneas atraviesan toda la historia del feminismo hasta la actualidad. Veamos un poco cómo se ha relegado y condicionado a la mujer. Primero, sobre la debilidad innata que nos han atribuido los hombres y así nos excluyen de todo lo político, lo público, lo económico, en una palabra, del poder. Así nos reducen a lo doméstico y es ahí donde se nos destina al servicio al cuidado de los hombres, de las descendencias y de las familias. Existe una evidente relación entre la salud de las mujeres y la desigualdad entre las limitaciones que los hombres han impuesto en la vida de las mujeres a través del patriarcado. No es ni la naturaleza ni la biología la que afecta a la vida de las mujeres, sino que es precisamente el patriarcado el que provoca gravísimos daños en la salud de las mujeres. Se teoriza desde el feminismo el debilitamiento de las mujeres como un arma superpotente para el sometimiento, el control y la dominación. Impedir a las mujeres el acceso a las fuentes de poder ha sido históricamente una política imprescindible para su subordinación, para prohibir o para dificultar su acceso al conocimiento, a la ciencia, a la participación política, a la propiedad, a los bienes, al control de la sexualidad, de la reproducción y a la práctica profesional. Una vez que las mujeres están debilitadas, desposeídas, sin salud o con salud precaria, con baja autoestima, no tienen energía para enfrentarse a todos los obstáculos que impiden su desarrollo en un contexto de desigualdad. Tendrán también, por supuesto, menos dificultades para protegerse y para defenderse entre las diferentes formas de violencia que utilizarán los hombres y el patriarcado para su control y sometimiento. Este debilitamiento al que se ven sometidas las mujeres está producido con toda intención y lo que hace es reforzar la idea de que las mujeres son débiles y vulnerables por naturaleza. Debilitar a las mujeres de forma individual o colectiva, de manera física o intelectual o emocionalmente y privarlas de todo lo que es tener poder sobre sus vidas y hacerlas dependientes y esclavas de sus cuerpos, es el mayor interés del patriarcado, es el principal interés del patriarcado. Por eso, el empoderamiento de las mujeres sobre su cuerpo, a nivel emocional, intelectual, económico, político, personal, en fin, colectivo incluso, es uno de los objetivos principales para la promoción y la recuperación de la salud en la agenda feminista. El enfoque de género en la salud es indispensable para entender los puntos de discriminación que se entrelazan con el género para producir desigualdades en la salud. La salud es un elemento cambiante a lo largo de las distintas etapas de la vida. Es muy común reducir la salud de las mujeres a la salud reproductiva. Existen patologías o situaciones de la salud de las mujeres que son especialmente invisibilizadas. La pobreza, por ejemplo, es más frecuente en las mujeres. Se estima que el 70% de la población pobre del mundo son mujeres. Las mujeres tienen peor salud a lo largo de sus vidas debido, entre otras cosas, a los menores ingresos, los salarios más bajos, empleos temporales, dependencia económica. También están más sometidas al estrés. Por supuesto, las discriminaciones en salud también para las mujeres blancas o negras por una cuestión de edad o con algunas discapacidades o, como hemos mencionado antes, en el caso de mujeres pobres. Tenemos que mencionar el sobreesfuerzo de las mujeres. Su sobrecarga física y emocional naturalizada e invisible y se ve como algo intrascendente. El malestar general y el estrés psicosocial de las mujeres sigue tratándose como problemáticas banales. Para concluir, es imprescindible identificar y acabar con las desigualdades de género para conocer la influencia en la salud de las mujeres en todas las etapas de su vida. Priorizar las intervenciones que mejoren la salud de las niñas y de las mujeres a lo largo de sus vidas y la necesidad de la perspectiva feminista para aportar solución y respuestas a las necesidades de las mujeres en su empoderamiento, autonomía y calidad de vida. Que la principal causa de enfermedades en nuestras sociedades son las desigualdades entre hombres y mujeres y que a mayor pobreza y desigualdad, peor salud. Para Las Moradas, desde Bélgica, Elena González.
Programa de Género y Migración informa.
Muy buenas tardes. Mi nombre es Francisca Rodríguez López, formo parte de la Organización de Formación y Capacitación AC y estoy a cargo del acompañamiento integral y soy abogada y defensora también de derechos humanos. Queremos mencionar que en estos días, esta semana del mes de mayo, hemos acompañado casos de personas migrantes de diferentes nacionalidades, que un total de casos, 147 casos, que suma un total de personas, 343, mujeres 154, niñas 68, niños 68, hombres 47. De todo ese acompañamiento que hacemos, también estamos realizando desde En Casa de Día de San Cristóbal, Comitán, Tuxtla Gutiérrez, pues se han acercado a personas para solicitar el acompañamiento integral. A partir de eso también se han compartido talleres de diferentes temáticas importantes, como claro ejemplo sobre las cuestiones de emoción, sobre el derechos humanos, sobre las diferentes temas de tipo de violencia, que es muy importante para poder como entender mucho más la realidad de la vida de las personas que vienen huyendo de diferentes países. Y aparte de eso también, nuestras actividades que realizamos es monitorear las detenciones migratorias, tanto en San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez y Comitán. A partir de eso, lo que hacemos es informar y escuchar a las personas y detectar las posibles violaciones a derechos de las personas, en específico a mujeres y niños. Y eso es lo que hemos realizado desde todo este tiempo. Y pues muchas gracias por escuchar.
Programa de Salud Integral y Género informa.
Hola, buenos días. Les saluda Araceli Méndez del Programa de Salud Integral y Género de Formación y Capacitación AC. Les queremos compartir que en esta semana hemos dado seguimiento a las actividades del Movimiento de Parteras de Chiapas, Nichishim, Flor de Maíz. En esta ocasión se reunieron las voceras durante 2 días de trabajo arduo para tratar temas de incidencia, visitas locales para los grupos de parteras que forman parte del movimiento, procesos organizativos internos y la experiencia de la pasada conferencia de prensa, que ha buscado diálogos con las autoridades correspondientes para el respeto y el ejercicio de la partería tradicional, no solo en Chiapas, sino en México. Por otra parte, también hemos estado trabajando para continuar con los procesos de incidencia en otros estados, como Yucatán, donde próximamente estaremos compartiendo saberes con las parteras. Les estaremos contando más adelante. Mientras, les dejamos muchos saludos de parte del equipo de Salud Integral y Género de FOCA. Gracias.
Altavoz Radio.
Altavoz.
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 101.1 FM.
Si necesitas información sobre el trámite de la condición de refugio, la Morada Comitán y las oficinas de FOCA AC en San Cristóbal de las Casas continúan brindando orientación y asesoría. En Comitán, ubícanos en la Avenida Central número 27, Barrio Centro, entre Segunda y Tercera Calle Norte Oriente, o al número 963-147-6836. En San Cristóbal de las Casas, en Julio M. Corzo número 33, Barrio Santa Lucía, o al número 967-103-0207. También nos encuentras en Facebook como FOCA AC y en nuestro sitio web www.foca.org.mx. Todo servicio es totalmente gratuito.
Las Moradas.
Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
Sobre migración. Suprema Corte declara inconstitucionales revisiones migratorias en carretera.
El pasado 18 de mayo, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales las revisiones migratorias fuera de los lugares destinados al tránsito internacional de personas por ser una medida discriminatoria y racista. Esta resolución es el resultado de 10 años de documentación, 7 años de litigio, 6 diferentes proyectos de sentencia y 3 años en el máximo tribunal, el cual reconoció que revisiones en carreteras, autobuses, incluso en aeropuertos para vuelos domésticos, son lesivos a los derechos de las personas, sea cual sea su nacionalidad. Lo anterior, debido a que no existe una forma de decidir quién es y quién no una persona migrante solo por su aspecto, porque la nacionalidad no se ve. Bajo la bota, los efectos de la militarización de la política migratoria en México. A casi 3 años de que se incrementara la participación de cuerpos militares en labores de contención migratoria, el saldo es devastador. Uso excesivo de la fuerza, violaciones, detenciones arbitrarias y bajo perfilamiento raciales. El informe Bajo la Bota documenta a través del trabajo de campo en las fronteras norte y sur e investigación la realidad desoladora que viven día a día las personas migrantes y con necesidades de protección internacional en México. Hoy, más de 27.000 elementos de la Guardia Nacional, sumados a Ejército, Marina y policías de diferentes niveles, realizan trabajos de contención migratoria sin importar que vaya contra la legislación nacional e internacional. En el caso de la Guardia Nacional, se documentó cómo perpetra detenciones arbitrarias, muchas veces basadas en perfilamientos raciales, las cuales se suman a un contexto de narrativas xenófobas y otras formas de discriminación contra la población migrante y con necesidades de protección internacional. Cabe señalar que desde 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos la posibilidad de declarar la participación de la Guardia Nacional en labores de control migratorio como inconstitucionales. Descarga el informe en www.bajolabota.com.mx o en www.imumi.org. Juanita Libre. El pasado 21 de mayo, después de casi 8 años detenida en un penal en Tamaulipas, la migrante guatemalteca Juana Alonso fue liberada. En 2014 salió de su comunidad rumbo a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. Al transitar por México, fue detenida y acusada de secuestro por la Fiscalía General de Tamaulipas. A Juanita la encontraron en una casa de seguridad junto con otra mujer migrante de El Salvador. Policías ministeriales llegaron a esa casa, la acusaron de secuestro, asegurando que estaba coludida con los polleros. La detuvieron, la golpearon, torturaron y la obligaron a firmar documentos inculpándose, a pesar de que no hablaba español. Lo que pasó es una injusticia. Me hicieron todo esto solo por no hablar español, señaló Juanita. Calentamiento global, cada vez más un motivo de desplazamiento. En un evento realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialistas coincidieron en que la mayoría de las personas que migran en el planeta lo hacen por razones ambientales. En 2050, más de 200 millones de personas se podrán ver obligadas a trasladarse dentro de su país o a cruzar fronteras por motivos climáticos. En 2020, por ejemplo, 28 huracanes generaron un dilema de supervivencia para muchas personas. La pobreza aumenta los riesgos. Las y los especialistas apuntaron que una de las causas de este problema es la economía que devora la naturaleza, por lo que es urgente que los estados tomen medidas para que los gases de efecto invernadero disminuyan y ejecutar planes nacionales de emergencia. Se mantienen exenciones bajo título 42. Previsto para eliminar la medida el pasado 23 de mayo, las expulsiones bajo título 42 se mantienen luego de una orden judicial emitida por un juez federal de Luisiana. Vigente desde marzo de 2020 y disfrazada de salud pública, esta política de expulsión ha impedido a las personas solicitar asilo en la frontera de Estados Unidos. Para Las Moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
Estamos de regreso aquí en tu espacio Las Moradas ya para finalizar el programa de hoy. Espero que haya sido bastante informativo y que algo de toda esta información que nuestras expertas estuvieron conversando, informando y dándonos datos y noticias sirva para algo en su día a día. Y bueno, también estuvimos abordando el tema del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, en lo cual siempre estamos abordando la defensa de los derechos de las niñas y los niños en esta frontera sur, donde tantos miles y cientos de niños trabajan, siendo parte de la economía familiar que se normaliza dentro de la sociedad, y que eso no puede seguir pasando porque no es normal que los niños tengan la responsabilidad de tener dinero para los padres o madres, cuando es la obligación de los padres y madres darles lo suficiente para estar en condiciones dignas. Entonces, la pobreza genera también este tipo de necesidades extremas, pero tampoco vamos a justificar la explotación infantil por la cuestión de la pobreza. Entonces, se vuelve parte de la normalidad porque, bueno, hay que comer, ¿no? Y sobrevivir. Pero también estos niños y estas niñas no pidieron venir al mundo. Ahí hay un gran tema, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la mayoría de las personas están en contra del aborto y la decisión de las mujeres a decidir de su propio cuerpo, porque esto es una de las cosas que se pone siempre, ¿no?, en la mesa. No solamente las mujeres de bajos recursos, de todas las clases sociales, de todos los sistemas económicos que existen, cada vez es más difícil tener hijos y mantenerlos en circunstancias y atenderlos de maneras eficientes y responsables y darles esa calidad de vida que merecen esos niños y niñas. Entonces, bueno, ahí lo dejamos y espero que les haya gustado mucho la programación de hoy. Nos vemos hasta la próxima. En controles técnicos, Erika Vázquez, Manuel Calzada Lira y en conducción, Carolina Damián. Nos vemos hasta la próxima y ha sido un placer estar con ustedes. Que tengan una bonita tarde. Control from the foe. Boy, you give good love, I won't lie. It's what keeps me coming back, even though I'm terrified. I know that it's wrong, but I want to have fun.
Esta fue una producción de formación y capacitación AC para Altavoz Radio.